En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Con Arancha Bravo en la realización y técnica y con la borrasca Mathieu, que a lo mejor nos deja por aquí algún sonidito durante el programa, pero es que como tenemos que tener ventilación cruzada, pues igual se escucha un poquillo porque ahora por aquí, en la ciudad de la imagen, está haciendo bastante viento. Ignacio Ojeda, pendiente ya de que no os perdáis ni un solo detalle de la información deportiva que debéis saber a esta hora de la noche, pero el primerísimo lo tiene Carlos Sánchez Blas porque acaba de finalizar el encuentro, el derbi en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Club Deportivo Leganés. Cuando digo que acaba de finalizar es que lo ha hecho hace 4 minutos. Reparto de puntos 1-1 que no soluciona nada. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal Vallecanfield? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Buenas noches. Un partido realmente competido, un partido intenso. La primera parte del Leganés marcó De La Fuente en el minuto 13. La segunda parte del Rayo marcó Trejo en el minuto 13 de la segunda parte de penalti cometido sobre Isi Palazón. Y bueno, el tramo final un poco de locura. La tuvo Óscar Valentín. ¿Para dónde riesgo? Para el 2-1. La tuvo en el 94 Sabin Merino de cabeza para el 1-2. Y el balón se estrelló en el palo. Y al final empate que le favorece un poquito más al Leganés, que gana el averaje, mantiene el más 5 con respecto a la zona de fuera del playoff, que al Rayo, que se queda pendiente de ese Sporting Lugo, deseando que no gane el equipo asturiano. Se han lesionado Merúo y José Arnaiz, se tuvieron que retirar. Aquí en Vallecas, buen derbi, que vivamos mucho más en el fútbol profesional. Rayo Vallecano 1, Leganés 1.
Partido marcado por las lesiones y también por los goles. Error gravísimo del portero del Rayo Vallecano en el primero del Club Deportivo Leganés y luego penalti convertido para el empate del Club Deportivo Leganés.
Dimitrievski en los últimos partidos ya no ofreció su mejor versión en Sabadell, sale y se queda en tierra de nadie como tú dices, luego define muy bien Miguel de la Fuente, buen balón de Raso, recorta a Miguel y bate a puerta vacía pero desde lejos sale guardameta Norm Macedonio y después el penalti, ¿no? El pisotón sobre Isi Palazón que ha propiciado el penalti de Trejo y que ha establecido el empate al final en el marcador. Me ha gustado mucho el Leganés en la primera parte, le he visto hechuras de equipo de playoff, muchas dudas en el Rayo que al final Pobla encadena 5 partidos sin ganar, 3 empates, 3 puntos de los últimos 15.
Te despedimos solo por un rato, gracias Blas.
Venga, hasta ahora.
Acaba de comenzar ese partido que mencionaba Carlos Sánchez Blas y del que van a estar muy pendientes los aficionados del Rayo Vallecano. Sporting de Gijón 0, Club Deportivo Lugo. Lo que pasa es que los aficionados de la agrupación deportiva Alcorcón también van a estar muy pendientes de él, pero van a querer lo contrario, que sea el Sporting el que consiga batir a un Lugo que lleva 15 jornadas sin ganar y que se ha metido en la pelea por la permanencia. Ignacio Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, efectivamente. Si gana el Sporting, se va a poner 3 puntos por encima del Rayo, que ahora mismo es el último de la pelea por la fase de ascenso. Y ahora el Lega está también 5 por encima del Rayo, con lo cual son 2 partidos de los 4 que quedan por jugarse que tiene de margen el equipo de Garitano. También se está jugando el Betis-Granada. Luego tenemos fútbol entre semana, Celta-Getafe el miércoles a las 8, Atlético de Madrid-Real Sociedad el miércoles a las 10 y Granada-Real Madrid el jueves a las 10. En ACB, jornada agridulce para los madrileños, derrota de Estudiantes que suma su 8ª consecutiva. Esta derivó en la salvación matemática Urbas Fuenlabrada y además derrota del Real Madrid que corta una racha de 18 victorias consecutivas. Por cierto, noticia de última hora, confirmada por Onda Madrid, JJ Barea ya no es jugador de Movistar Estudiantes.
Pues esa es la última hora en torno al conjunto de Movistar Estudiantes que va a tener que ver la tele para saber si se salva o no. Baloncesto o bol.
¿No? Bueno, yo mantengo lo que dije hace tiempo, estoy convencido de que Estudiantes ya está salvado.
Vale, 9, es que Dios te oiga, y 5 de la noche, Madrid al tanto, en Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Desde las corbatas hasta el vestuario. Esto es lo que opinan los integrantes del Real Madrid sobre lo que ocurrió ayer en el partido ante el Sevilla y el ya famosísimo penalti de Militao. Hablan Emilio Butragueño, Zinedine Zidane y Marco Asensio.
Bueno, vamos a ver, ese tipo de jugadas, la verdad, no estamos teniendo suerte. Sí, nos genera siempre mucha incertidumbre porque, insisto, ha habido jugadas muy parecidas, teóricamente a favor nuestra, que las decisiones han sido diferentes. Entonces, sí nos deja un poco inquietos, ¿no?
Le han convencido las explicaciones.
No,
y si usted entiende el criterio de las manos. Usted entiende el criterio de cuándo es mano y cuándo no.
No, pero por eso, para nada. No entiendo lo que... Si hay una mano, había mano de Militao, pero hay una mano de Sevilla. Y ya está. Entonces, al final... No me ha convencido lo que me dijo, pero bueno, es lo que hay, no pita él, y es verdad que no, nunca hablo de eso, pero al final, bueno, hoy estoy un poco enfadado, claro, porque me tiene que explicar las reglas de las manos, si hay una mano de Militao o okay, pero hay mano también del Sevilla en el aire, entonces, bueno, me tiene que explicar las reglas perfectamente, exactamente de las manos, pero nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta la muerte.
Pocos entendemos aún cómo funciona la regla de las manos, porque al final yo creo que el árbitro estaba muy cerca, ha decidido no pitarlo, entonces ha seguido la jugada, nos han hecho un penalti claro a nosotros y luego el VAR ha intervenido y el árbitro ha decidido que ha sido penalti. A mí me ha parecido que Militao ni mira el balón y le da en la mano sin querer y bueno, no sé, la verdad que jodidos porque es una acción que puede no solo cambiar el partido, sino cambiar, nos afecta para ganar la Liga.
Una jornada y una jugada decisiva. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
De todo lo que he visto y de todo lo que he escuchado y de todo lo que he analizado, Rodríguez, te debía ser sincero, lo que más me preocupa es la pierna de Odriozola, que es puede ser baja para el partido ante el Granada. Y supongo que la lesión se produjo en la jugada del fuera de juego y del gol anulado a Benzema.
Está un poco estirado el pie, ¿no? Poco,
yo más que estirado, en la foto del VAR lo veo como dislocado.
No sé.
Una posición... esa sí que es antinatural, la de la pierna de...
Y tanto.
De Odriozola, en la foto que yo ya he visto y tal, y a mí me pasa como a Valdano, es que yo no veo clara la línea que han pintado. Y como no. También me ha pasado con otras líneas en otras jugadas de posteriores de anteriores jornadas, pues la verdad es que estoy con la mosca un poco detrás de la oreja, ¿eh?
Sí, no, yo creo que yo lo he dicho esta mañana ya en el partido de la una, hay que empezar a pensar que el VAR, bueno, pues hay que mandarlo por donde vino y quedarse ya simplemente con el tema de la tecnología de la línea de gol, ¿no? Del microchip insertado al balón que te marca si entra o no entra y punto, porque lo demás empieza a ser un disparate todo esto. Sí, y la
es que
verdad
hay más
que no
polémica que
suerte.
Antes, ahora.
Hombre, claro, porque se supone, claro, porque antes era el ojo del árbitro que está en el campo y bueno, pues ahí siempre tienes la disculpa de si está mejor o peor colocado, si le tapa un jugador, su ángulo de visión quizá no sea el mejor y que tenía que decidir en décimas de segundo, pero ahora no. Ahora tiene la oportunidad de verlo, de pararlo, de ir para adelante, para atrás, revisarlo, tomarse todo el tiempo que quiera el que está en el VAR. Y claro, por eso hay más polémica, porque no se entiende que con esa capacidad de análisis pues se cometan los errores tan flagrantes que se siguen cometiendo. Más allá de la jugada de ayer, que tampoco es la única y por desgracia no creo que será la última.
Claro, si es que eso es lo que tiene un poco escamaos a los aficionados del Real Madrid y yo de verdad creo que con razón. Ya no me voy a ir al hilo de jugadas que ellos están poniendo en redes sociales, porque afortunadamente existen las redes sociales y cada uno ahora puede opinar y puede además poner los vídeos y las jugadas y las fotografías que demuestren su versión, ¿no? Si es que ya me voy al partido de ayer, si es que hay dos manos con un balón a la olla, con dos tíos saltando así como descoordinados con los brazos, pues como se salta en los córner, claro. Se salta uno, pues saltas allí para hacer fuerza con las manos y tal, no sé qué, hay un rebote, hay una mano de un jugador del Sevilla, no hay penalti, no hay VAR, nadie, vamos, casi no hay ni repeticiones. Y luego la otra jugada, que puede ser, que vamos, que es penalti de Militao, yo lo digo claramente, es penalti, para mí es penalti, que entra el VAR y anula la jugada. Dice, tú no tienes penalti, lo tiene el otro equipo, ¿no? Esa es un poco, ya por no irnos a la mano de Miranda. Solo me quedo con el partido de ayer.
Vamos a ver, si lo de la mano de Miranda el día del Betis no es por la mano en sí, que es parecida, sino porque el que está en el VAR es el mismo.
Pero ¿tú te acuerdas de una cosa que es importante en toda esta historia? Que el bueno de González,
sí.
Berciano, el de al lado de Ponferrada, se le ocurrió pitar un penalti a favor del Real Madrid en el Nou Camp.
No me acuerdo de esa,
sí,
pero
sí.
Vamos.
Sí, te lo digo yo. Bien, se le ocurrió pitar un penalti a Sergio Ramos en el Nou Camp. Ese hombre, en cada partido que tenga que arbitrar al Madrid, ya sea en el VAR o ya sea en el terreno de juego, tiene lo que le cayó. Lo tiene encima.
Pues no sé, pero vamos, a mí me sorprende eso, ¿no? Que siendo el mismo árbitro de VAR que pitó el Madrid-Betis en una jugada similar, iguales no son, porque no hay ninguna igual, pero sí similares, ni siquiera le dijera al árbitro de aquel partido que fuera Estrada Fernández que fuera a verla al monitor. Y ayer sí se lo dice a Martínez Munuera, me parece bien, pero que lo haga siempre o no lo haga nunca, que es lo que yo creo que dice Zidane, que por eso no entiende y confunde a todo el mismo. Y hombre, y luego yo creo que habría también, Pobla, que ir un poco más allá, más profundidad en la reflexión. He leído unas declaraciones hoy de Álvaro Cervera, del entrenador del Cádiz, que ha hablado en la previa de su partido de mañana, y lo que dice Álvaro, viene a decir Álvaro es, lo que no puede ser es que una jugada como la mano de Militao, que no va a ningún sitio, se pite penalti y un mano a mano de Benzema contra el portero no se pite. A los 10 segundos. Esto no va a ningún sitio, o sea, no hay por dónde cogerlo.
Sí, entonces, es...
claro, esto es, poco fin, y es el entrenador del Cádiz, pero bueno.
Poco futbolístico. Incorpora a José María Bonilla. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches, hombre.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien.
Bien. Bueno, de la jugada polémica, ¿qué dices, Boni?
Lo que he dicho esta mañana, que en mi fútbol no sería penalti, pero en el fútbol de ahora es penalti.
Pero,
es que no, yo no puedo decir otra cosa.
¿Y el lío que
yo seguramente hace 3 o 4 años no se hubiese pitado, pero ahora se pitan o no se pitan, pero estas se suelen pitar.
Es que, fíjate, yo me quedo también con las declaraciones de Koeman también hoy, ¿no? Y es Koeman, que es, o sea, es partícipe y es rival directo con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid por la Liga, que el hombre lo decía casi desconsolado. Lo que no puede ser es que nadie se aclare con lo que es mano y no es mano. Esa es la historia y a eso hemos llegado, ¿eh? O sea, y decía Bonilla esta mañana muy acertadamente, no, ni entrenadores, ni futbolistas, ni aficionados, ni los propios árbitros.
Claro,
sí, seguramente.
Lo ha dicho Koeman, claro, sí, sí.
Bueno, pues la liga está como está. La liga está como está. Mira, Blas quiere intervenir porque se le está escuchando por ahí. Pero va a haber poco debate, ¿eh? Esta mañana le habéis enciscado mucho al pobre Carlos, que se ha quedado solo entre periodista objetivo.
No, pero vamos, si yo más allá de esto de las jugadas, que como dice Bonilla, con el reglamento en la mano es así, si lo que a mí me escama es que haya otras que son similares, que no se pitan, y luego, bueno, pues el asunto de estas cosas que dicen algunos, ¿no? Sobre los grises y los vientos a favor y todo esto, que se demuestra que al final pues favorecen a unos o a otros independientemente del color de la camiseta, y va por barrios esto. Hoy le ha tocado al Madrid, mañana le puede tocar al Atleti, el jueves al Barcelona o al revés.
Bueno, por no liarnos, el Atlético de Madrid, José María Bonilla, depende de sí mismo, y aunque no fue por méritos de resultado, no fue por méritos de resultado, porque empató a uno, sí fue por méritos de fútbol. O sea, se encuentra a 2 puntos de distancia con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que vinieron de rebote por el empate del Madrid ante el Sevilla, pero que podía haber conseguido futbolísticamente hablando en el Nou Camp.
Sí, es lo que venimos pensando y lo que venimos diciendo a algunos desde el pasado sábado. Creo que fueron mejores las sensaciones que el resultado en el Nou Camp. Las sensaciones yo creo que fueron buenísimas, sobre todo una primera mitad de realmente buena del Atlético de Madrid. Bajó algo evidentemente en la segunda parte, pero la primera fue muy buena por parte del equipo de Diego Pablo Simeone. Y claro, pues el que más y el que menos pensaba que el Real Madrid en Valdebebas iba a llevar los 3 puntos y por lo tanto no iba a depender ya el Atlético de Madrid de sí mismo. Pero dado el empate que sucedió en Valdebebas, el punto cosechado en el Nou Camp no es un punto, es un puntazo. Que yo lo dije en la transmisión el pasado sábado en el Nou Camp. Yo tenía la intuición que el Real Madrid no iba a ganar en Valdebebas.
Sí, pero sí es una intuición, Boni, que si analizamos los programas desde hace un mes hasta hoy, la hemos tenido todos, ¿no? Porque cuando empezó la lucha cruzada de no poder fallar en cada jornada que venía por delante, todos más o menos, todos pensamos y todos además opinamos, Carlos, que todos los equipos iban a dejar puntos, que no iba a haber ningún equipo que consiguiera ganar todos los partidos.
Sí, 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 independientemente del calendario, que yo creo que a priori probablemente el más complicado era el del Real Madrid, y lo sigue siendo a priori por nombre de equipos, pero claro, luego depende mucho del momento en el que cojas al equipo, porque bueno, el Madrid juega ahora en Granada, en teoría Granada está salvado, tiene la temporada hecha, pero claro, fíjate la que le dio al Barcelona, o luego va el domingo a Bilbao, y también el Atlético de Bilbao lo tiene todo hecho, y mira la que le lió al Atlético de Madrid, y mira la que le lió al Sevilla la jornada anterior, con lo cual, pues,
no se sabe,
al final no sabe si le viene mejor o peor el que esté uno ya relajado o el que se esté jugando la vida.
Blas, ¿qué tal? Un saludo.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas.
Inmediaciones de Vallecas ya.
Buenas noches.
Sí, por aquí estamos, en el Arroyo del Olivar, escuchando a Carlos Rodríguez, a José Luis Poblador y a José María Bonilla.
¿Y qué opinas de lo que has oído?
Bueno, bastante cabal todo. A ver, yo creo que la jugada de ayer es penalti en este fútbol de 2021. Seguramente en 2010 no lo sería, ni en 1990, pero es penalti. Y ahora lo que queda por delante, pues una liga apasionante con poco margen de error Y claro, ¿quién se atreve a pronosticar, no? Después del petardazo del Barça contra el Granada, después del Madrid que ha perdido su oportunidad de ganar los últimos cuatro y ser campeón, y con el Atleti, que yo mismo lo veía muy justo, pero se está sujetando y ahora tiene tres partidos para ser campeón de Liga, que sería un éxito mayúsculo de Diego Pablo Simeone y del Club Atlético de Madrid.
Carlos, comienza, perdón, Boni, comienza el Atlético de Madrid mañana, junto con el Getafe son los primeros en actuar, el miércoles, perdón. ¿Cómo está el equipo rojiblanco en lo que a dudas se refiere?
Pues tiene una baja segura, que es la de Tomás de Mar, resultó lesionado en el Nou Camp. Hoy el parte médico dice que tiene una lesión muscular, que va a perder al menos los dos próximos encuentros ante la Real Sociedad y Osasuna, y veremos si puede llegar para el último partido de Liga en el nuevo Zorrilla ante el Real Valladolid. Eso es lo que quiere el club, eso es lo que también quiere y desea el futbolista, aunque yo lo veo más que dudoso que pueda llegar, como decimos, también al conjunto de o al partido ante el Real Valladolid. Hoy no se han entrenado con el grupo ni Bersálico ni Jiménez. Jiménez ni tan siquiera jugó el pasado fin de semana en el Nou Camp, aunque estuvo en la convocatoria. Veremos cómo en las próximas horas está el jugador uruguayo y si puede entrar uno en la convocatoria para jugar ante la Real Sociedad.
Ante el Granada, ¿qué bajas puede tener el Real Madrid, aparte de las que ya tiene, Carlos?
Sí, de las que ya tiene, que es toda la defensa titular, es decir, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, aparte de Lucas Vázquez, el sustituto número uno de Carvajal. Y luego ayer acabaron el partido tocados tanto Odriozola como Marcelo. Marcelo porque hizo un giro raro ahí la rodilla derecha, le tuvo que quitar incluso Zidane en la segunda parte, se le vio con una bolsa de hielo para evitar la inflamación. Hoy ha tenido día de reposo, vamos a ver mañana cómo está. Y Odriozola, que terminó el chico con unos calambres tremendos, y también hoy le han dado descanso. Si mañana persisten las molestias, se le harán pruebas. Los dos están tocados, pero no tiene más, o sea que al final, si cae alguno de ellos, Pobla pues tendrá que tirar, como hizo ayer con Miguel Gutiérrez, el chico del Castilla, de lateral izquierdo, y de lateral derecho pues ya veremos lo que se inventa, si tira de Marvin o depende también un poco de la condición del tema del Castilla, que claro, esto también merma al equipo de Raúl, que se está jugando el subir a segunda división.
Un saludo, Carlos, hasta mañana.
Otro, adiós.
Boni, hasta mañana.
Adiós, hasta luego.
Ignacio Ojeda. Vaya lío, y pudo ser más, ¿eh? Del Getafe, menos mal que los de abajo no ganaron ninguno, y eso hace que ahora mismo la distancia de seguridad sea la misma.
Menos mal.
También jugará el miércoles el Geta.
Sí, contra el Celta en Vigo. Vamos a ver qué pasa. Muy pendientes, sobre todo de los partidos de sus rivales, porque de ganar el Getafe y de no sumar, o sea, de no ganar los tres del descenso, el equipo de Bordalás, bueno, pues se salvaría después de una temporada francamente complicada. Por cierto, Jené, hemos visto la imagen de su caída, que cae...
Espeluznante.
Sí, pues es duda para el partido. Yo creo que no va a llegar y, bueno, vamos a ver qué pasa. El Getafe ya se ha entrenado hoy preparando este partido y si el anterior contra el Eibar, Arambarri en el partido de la una, lo calificaba de vital... Yo creo que este contra el Celta, pues más de lo mismo.
En segunda división han empatado Rayo Vallecano y Club Deportivo Leganés en el derbi. Se está jugando ahora mismo el Sporting de Gijón 0, Lugo 0 en el minuto 22. Hay intereses del Rayo Vallecano y del Alcorcón y además contrarios en ese partido. El resto de la jornada con Laura Cabrera. Laura, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Derrota injusta la del equipo de José Luis Oltra en su visita a Miranda. Mirandés 2, Fuenlabrada 1. Se adelantaron los madrileños en el minuto 25 con el gol de Canté, pero poco duró la alegría. A los 5 minutos empataba Javi Muñoz y en el 66 los locales culminaban la remontada, que pudo ser incluso mayor si Bellman no para un penalti señalado en contra del Fuenlabrada por manos de Glauder en el área. El Fuenlabrada, a pesar de la derrota, se queda decimosegundo con 50 puntos y 9 sobre el descenso. Su próximo partido será el domingo a las 4, derbi en el Fernando Torres frente al Rayo Vallecano. El técnico José Luis Oltra considera que la derrota fue injusta.
Que la primera parte hemos sido netamente superiores de cabo a rabo, que es increíble que te vayas perdiendo en esa primera parte por lo visto en el terreno de juego, en cuanto a dominio, presión, en cuanto a ocasiones, en cuanto a todo ello. Segunda no ha sido de tanta superioridad, yo creo que no para perder, pero bueno, he tenido el penalti que... bueno, estos penaltis que se pitan ahora con el VAR, ya está, no hay nada que decir, pero creo que el equipo ha querido, lo ha buscado, creo que es una derrota en la que poco puedes achacar al equipo en cuanto a actitud, en cuanto a predisposición, en cuanto a propuesta, en cuanto a hacer cosas para ganar.
Un punto más para el Alcorcón y una jornada menos. Ya solo quedan 4 empates sin goles ante la Unión Deportiva Las Palmas, que eso sí, el conjunto canario sella su permanencia un año más en segunda división. El Alcorcón se queda un punto por encima del descenso. Su próximo partido será el domingo a las 9:30 en la cancha del Mayor.
Y tiempo también para los playoffs, para los sueños de ascenso que protagonizan 2 equipos madrileños a la segunda división A, el San Sebastián de los Reyes y el Castilla de Raúl González Blanco. Todo lo contamos en Madrid al Tanto con Rodrigo de Pablo. Rodri, buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Son 16 equipos que se enfrentan en eliminatorias a partido único y en sede neutral. Solo ascienden los 4 que ganen los partidos finales. Y ha habido suerte dispar para los nuestros en esta ronda de semifinales. El Sanse se va a enfrentar al Algeciras el sábado en Villanueva de la Serena. El Algeciras, que es el conjunto que dirige el exfutbolista del Atlético de Madrid, Salva Ballesta. Y el Real Madrid se medirá al Ibiza el domingo en el nuevo vivero de Badajoz. El Ibiza, que es uno de los clubes con mayor capacidad económica, con un gran proyecto deportivo del expresidente del Valencia, Amadeo Salvo. En caso del empate tras la prórroga, no habrá penaltis, gana el equipo que más puntos haya sumado durante la temporada. Eso significa que al Sanse le vale el empate para alcanzar la última ronda, si es que llega al final de los minutos de prórroga en esas tablas en el marcador con el Algeciras. El Real Madrid-Castilla, por contra, tiene que ganar al Ibiza si quiere estar presente el lunes que viene en el sorteo de las finales que se van a disputar el 23 de mayo. Los que no asciendan van a jugar la próxima temporada en la Primera Federación, donde también estarán el Inter y el Rayo Majadahonda, que ayer certificó su clasificación tras vencer 0-2 en Villanueva de la Serena y quedar campeón de su grupo. Cumplido el objetivo, la afición se congregó para recibir al equipo majariego en el Cerro del Espino. El Navalcarnero se quedará en la segunda federación, que es la categoría que quieren mantener Las Rozas y Atlético de Madrid B, aunque lo tienen complicado tras sus empates de ayer en casa en la antepenúltima jornada del grupo E. Las Rozas 0, Socuéllamos 0. Los de Carlos Pérez Salvachúa siguen a 3 puntos del Socuéllamos, que marca la salvación, y Atlético de Madrid 2, Villarrubia 2, se desinfla el efecto Rivas. Los rojiblancos se quedan a 4 puntos de la permanencia, con solo 6 por disputar.
Hay una cosa que está clara, que matemáticamente hay opciones, ¿no? Eso está claro. Entonces, sería estúpido pensar que esas opciones que son o matemáticamente las hay, yo creo que hay que pelearlas. Estamos viendo cómo en Primera División todo lo ajustado que está y todavía hay muchos equipos con opciones, ¿no? No dependemos de nosotros, pero bueno, tenemos que insistir y sobre todo confiar en que, bueno, que pues toda la mala suerte que hemos tenido hoy, cabeza alta y seguir, no queda otra.
El Getafe B ganó al Villarrobledo, pero está matemáticamente descendido a la Tercera Federación, y en tercera ya ascendidos a la nueva Segunda Federación el Leganés B y el Adar B, y se van a disputar el último billete para acompañarlos 6 equipos, Moratalaz y Móstoles, exentos de la primera eliminatoria del playoff, que sí van a jugar el próximo fin de semana al Corcón B contra Pozuelo y Rayo B frente a Torrejón. De estos 6 equipos, solo uno subirá a la Segunda Federación.
Y lo contaremos aquí en Onda Madrid, el sábado a partir de las 12 del mediodía, San Sebastián de los Reyes, Algeciras, y el domingo a las 10, Castilla, Ibiza. Dos caras de la moneda. Raventós, técnico del Urbas Fuenlabrada, salvado. J. Cuspinera, técnico del Movistar Estudiantes. La salvación puede venir por la tele.
Creo que ha sido todo un conjunto de cosas, ¿no? Y bueno, ya te digo, al final nos ha salido bien y hoy lo hemos celebrado y en el club somos todos una piña y bueno, yo creo que a raíz de esta unión de todos hemos podido sacarlo adelante.
Bueno, la preocupación evidentemente es grande, ¿no? Es que ahora mismo no está en nuestras manos. O sea, nuestra semana de entrenamientos a 12 días va a ser muy larga, Porque si Bilbao gana los 3, nosotros tenemos que ganar obligatoriamente y aún así no estamos salvados. Entonces la preocupación es grande, claro que sí.
Tienen el último minuto de este programa Carlos Sánchez, Blas y Ojeda para convencerme de que Movistar Estudiantes se va a salvar. Empieza el que no está aquí, Blas.
Bueno, es lo que dice Jota, ¿no? Ahora Bilbao Basket va a jugar 4 partidos, no 3, 4 ante Gel Estudiantes. El primero contra Gran Canaria el jueves. Si lo gana, mete presión. Yo creo que se va a salvar Estudiantes, pero más allá de que se salve o no, tiene que meditar el club si se salva con 9 victorias. Es decir, el objetivo está cumplido, pero la imagen es realmente penosa otra temporada, con lo cual angustia a verlo por la televisión y a ser de los rivales de Bilbao. Por cierto, Fuenlabrada y Real Madrid se van a medir contra el equipo vizcaíno.
Sí, yo creo que este partido de Bilbao contra Gran Canaria, yo creo que Estudiantes está salvado, pero creo que este partido contra Gran Canaria de Bilbao es clave. Si gana Bilbao, puede asustarse la gente de Estudiantes, pero lo veo muy difícil.
Que no se asusta es Félix Madero, el enfoque en Onda Madrid, aquí ya.